Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Ángel Pardo, buenas noches. Gusto saludarte otra vez, Ángel.
Igualmente a ti y a todos nuestros radioescuchas, tanto aquí como en el extranjero.
Ángel, hay una carta que está firmada por 574 ciudadanos, dicen, que está dirigida a las Naciones Unidas con relación a que Cuba pretende a que sea reelegida otra vez a este organismo de derechos humanos, a los derechos humanos de la ONU. Y la carta comienza diciendo que un grupo de 574 ciudadanos, activistas, representantes de organizaciones y proyectos de la sociedad civil independiente, líderes de opinión y voceros de movimientos sindicales de Cuba, entre otros, pidieron a varios representantes de la Organización de Naciones Unidas tener en cuenta la represión en la isla, así como el irrespeto a las leyes y a las libertades individuales a la hora de votar por la inclusión o no del régimen cubano en el Consejo de Derechos Humanos. Los firmantes enviaron una carta abierta a Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a Tijani Mohamed Bandi, presidente electo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual expresan su preocupación porque estados decididamente autocráticos, como los de Arabia Saudita, Rusia y Cuba, puedan entrar y en el caso regresar a un asiento del Consejo de Derechos Humanos. La carta abierta titulada Las Naciones Unidas para los Derechos, no para los autócratas, señala que la entrada de estos gobiernos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU se alinearía con el papel de Venezuela en ese organismo y la cortina expansiva de China, que ahora mismo está atacando con más fuerza las libertades civiles en Hong Kong. Nosotros creemos firmemente que las Naciones Unidas de hoy deben ser para los derechos, no para los autócratas, destacaron los más de medio millar de firmantes. De acuerdo con el texto, resulta un imperativo reformar los criterios y mecanismos selectivos para formar parte del Consejo de Derechos Humanos. No puede ser que gobiernos que, como el cubano, se niegan a ratificar los pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, puedan optar mecánica y temporalmente por un asiento en un tribunal que analice y juzga la ejemplaridad en el comportamiento de derechos humanos en todas las naciones. Ay, por favor, continúa tú dando lectura a la carta esta.
Asimismo, la carta critica que se siga ignorando y negando las voces de la sociedad civil y la ciudadanía a la hora de elegir a los estados que las representan en el Consejo de Derechos Humanos. Para los firmantes, el gobierno cubano ha elegido llevar adelante un estado social fallido mediante una guerra civil legal contra la sociedad, basada en decretos que limitan la libre creación artística y de bienes, que atacan las libertades de expresión, de reunión, de asociación y de manifestación, y que sancionan el ejercicio de ciertos derechos civiles y políticos reconocidos en la Constitución. Por tales motivos, los firmantes piden a la Asamblea General de la ONU y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que reclamen públicamente al gobierno cubano el respeto íntegro por la Constitución vigente, entre comillas, digo yo, y la ratificación de los pactos internacionales de derechos. Además, solicitan a los distintos bloques de países que votan para elegir a los miembros del Consejo de Derechos Humanos que abran o fortalezcan la comunicación con organizaciones de la sociedad civil cubana dedicadas a temas de derechos humanos o constitucionales. Por último, piden a la sociedad civil internacional y a organizaciones regionales y nacionales sensibilizadas con los derechos humanos que respalden y apoyen los esfuerzos del pueblo cubano para potenciar su voz en órganos decisivos de las Naciones Unidas. El texto también recuerda que se trata de la segunda carta abierta enviada a Bachelet hace casi un año, que más de 2.000 ciudadanos de dentro y fuera de la isla enviaron una invitación a la Alta Comisionada de Derechos Humanos para que visitara el país y constatara de primera mano el comportamiento de las autoridades cubanas en materia constitucional y de derechos humanos. Un año y dos meses después de aprobada la Carta Magna en Cuba, el gobierno no respeta ninguno de los artículos que tienen que ver con los derechos y garantías ciudadanos, le recuerdan los firmantes a Bachelet. En octubre del 2020, mediante votación, el régimen de la isla intentará ocupar por tercera vez un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y ese no es un asiento que merezca el gobierno cubano, apuntan los 574 firmantes.
Bueno, Ángel, es lo de siempre, es por la tercera ocasión que aspira del régimen de La Habana a ocupar una silla en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es la burla de siempre que países que están siendo sancionados en otras instancias y que están claramente identificados como violadores de derechos humanos, que puedan ni siquiera debieran tener la posibilidad de presentar a los países esos como candidatura para ocupar estos puestos.
¿Tú te acuerdas, Luis, a finales de los 80, cuando Cuba fue sancionada por la Ginebra por violar los derechos humanos, y entonces ella se vio acorralada y tuvo que permitir que unos relatores fueran a la isla? Pero claro, ellos controlando la situación, al ver el régimen de La Habana, que ellos tenían una brecha ya abierta en su contra en la ONU, comenzaron a tejer sus andamiajes para controlar la situación, y por medio del chantaje en unas ocasiones y por beneficios económicos en otras, pues a todos los países tercermundistas pues los han comprado. Y sabemos que hoy en día la ONU es una madriguera donde todos estos países de izquierda pues se unen en bloque para en sí respaldar aquellos organismos y aquellos países que violan los derechos humanos. Es una burla flagrante de que Cuba, Libia, China, Rusia, pues que formen parte de esas comisiones que por tanto tiempo vienen dañando la integridad de los ciudadanos en todos los países.
Ángel, es que no debieron tener ni la oportunidad de presentar las candidaturas para esos asientos. Es increíble. Ángel, otra noticia que se originó aquí en Miami por un estudio que hizo el Havana Consulting Group. Dice la información que el gobierno cubano gana el 74,3% de cada dólar que llega en remesas al país desde el exterior. Un negocio que ha aportado 46,000 millones de dólares a la economía nacional desde 1993, reveló un estudio presentado aquí en Miami. Este es un negocio multimillonario en manos de los militares cubanos y que le ha servido al gobierno cubano para recibir ingresos que su propia economía no ha podido producir en los últimos 27 años. Dijo el economista Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, durante la presentación del informe que lleva por título Sanciones a Finximex, Objetivos e Impactos. Las estadísticas divulgadas por Morales están basadas en un estudio de la consultora Havana Consulting Group, presentado en el Riviera Country Club Golf, aquí en Coral Gables, en Miami, condado Miami-Dade. El reporte se centra en las operaciones de FinCIMEX, el brazo financiero de la corporación CIMEX, bajo el mando de las Fuerzas Armadas Cubanas. FinCIMEX fue incluida la pasada semana en la lista negra de entidades cubanas que tienen prohibido negociar con ciudadanos y compañías de Estados Unidos. La regulación anunciada por el Departamento de Estado afecta el envío de remesas a Cuba a través de Western Union, que tiene un acuerdo establecido con FinCIMEX para el procesamiento y la entrega del dinero a los residentes de la isla. Morales explicó que a través de FinCIMEX se ha recibido en Cuba un total de 18.871 millones de dólares desde 1993, fecha en que el régimen de Castro decidió la despenalización del dólar y abrió las puertas al envío de divisas desde el exterior. Desde entonces, otros 27.800 millones han entrado al país por vías informales. CIMEX, como todos sabemos, es una corporación del grupo empresarial militar Gaesa, que sí que está, que está exactamente bajo la administración de los militares. Morales expuso que por cada 100 dólares que un, oye esto, Ángel, Morales expuso que por cada 100 dólares que un residente en el exterior envía a sus familiares en Cuba, 74.33 dólares son embolsados como ganancia del gobierno, repartidos entre los dos, $12.92 por concepto del impuesto establecido del 10%, más $61.41 por las ventas de productos en las tiendas dolarizadas que comercian mercancías con un gravamen de 240% por encima de su precio real de costo. El dinero que envía en divisas la diáspora cubana a sus familiares en la isla nunca llega a su destinatario en la moneda que fue enviado. Ese multimillonario capital queda depositado en bancos fuera de Cuba, generando la gran interrogante sobre en qué y cómo es utilizado por los militares cubanos, dijo el experto. ¿Qué te parece, Ángel? 73%. Esto, Ángel, esto me, 74.3%. Esto me recuerda que en un programa anterior nosotros habíamos hablado de cómo también el gobierno, el régimen cubano, se queda con el 70 y pico%, casi las tres cuartas partes del dinero de los médicos, de las brigadas esas que mandan a los países por ahí en trabajo esclavo. Y tal parece que esta cifra es la que le gusta a los jerarcas del régimen, el 70 y pico%, las tres cuartas partes. ¿Qué te parece?
Es un negocio redondo para ellos, es la zafra mayor que tiene, la única forma de conseguir y obtener las divisas es mediante ese saqueo, o no solo a las compañías, sino también a las familias que desde aquí se sacrifican para mandarle cierta ayuda a sus familiares en Cuba.
Cierto. Ángel, es que estos tipos de negocio de lo que está suscitiendo la tiranía castrista es que no tienen prácticamente que invertir en nada. Es dinero que entra limpio, de cada dólar que entra, limpio, que se envía de aquí para allá, ellos no han tenido que invertir en una infraestructura para que se produzca, para que haya producción de algo. No, eso es dinero para allá, lo reciben ellos directamente.
Lo reciben directamente y no tienen que invertir nada.
Exactamente. Ángel, también por Nicaragua existe la noticia que hay otra vez un resurgir de los acuerdos entre los países estos de la misma línea de régimen.
Mira, Luis, hay una noticia que de verdad tiene, a lo mejor mucho no le dan importancia, pero es de gran envergadura, y es el acuerdo que tomó la Asamblea de Nicaragua este martes, donde autoriza el ingreso de militares de Cuba, Venezuela, Rusia y otras naciones con fines de intercambio de asistencia humanitaria. Ellos dicen asistencia y ayuda humanitaria, entre comillas, pero sabemos que el envío de estas tropas tiene otra connotación más profunda y que nos hace pensar que llevamos un retroceso en el tiempo de la Guerra Fría, cuando se crearon también antiguamente las brigadas internacionalistas, y un resurgir de la llamada alianza antiimperialista, donde tal parece que nuevamente quieren hacer un bloque con todos estos países de izquierda para tener una penetración en lo que es la América. Los legisladores nicaragüenses, en su mayoría miembros de los oficialistas Frente Sandinista de Liberación Nacional, aprobaron también el ingreso de integrantes, fíjate Luis, sí, de las Fuerzas Armadas de El Salvador, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana y Taiwán con los mismos objetivos. Según la resolución del Parlamento nicaragüense, los militares de los países mencionados quedaron autorizados para el tránsito o establecimiento en el territorio nacional de Nicaragua con fines de intercambio de asistencia humanitaria en caso de emergencia de efectivos militares, naves y aeronaves. Las Fuerzas Armadas de los países con autorización para ingresar a Nicaragua también podrán hacerlo en misiones de búsqueda, salvamento y rescate en situaciones de emergencia o desastres naturales por aire, mar y tierra. Junto con el mismo, con el permiso de ingreso de tropas extranjeras al territorio nicaragüense, los diputados locales autorizaron la salida de tropas, naves y aeronaves del ejército de Nicaragua hacia países vecinos inmediatos, como El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, así como a otras naciones más alejadas como Cuba, México o Venezuela, con misiones, entre comillas, o ayuda humanitaria. Como ven, Luis, esto es resurgir de lo que puede ser en un futuro una tropa de ocupación de internacionalista, siempre al tanto y dirigida principalmente por Rusia, China y Cuba, que son los que van a llevar la voz cantante y el mayor grueso de tropas para expandir lo que es la ideología marxista por todo el territorio de Centroamérica, Suramérica, y crear nuevamente ese bloque antiimperialista para tratar de corromper una vez más y destruir lo que es la democracia en la región.
Ángel, ahí en Nicaragua hay una situación muy tensa. El régimen de Daniel Ortega está siendo bien atacado por una resistencia que no es la de los otros tiempos de los años 80, pero está encontrando una resistencia. Y a mí me parece que esta decisión del régimen de Ortega de admitir la presencia de todas estas fuerzas militares extranjeras dice que con carácter humanitario, yo sinceramente no entiendo bien ese término de carácter humanitario, tanta fuerza.
Ellos mismos lo ponen entre comillas, porque fíjate que son...
Sí, no, es que no entiendo esa cantidad de países extranjeros, de países con tropas dentro de Nicaragua. Me parece que lo que Ortega está tratando de lograr es que en algún momento esas tropas puedan también servirle de tropa de choque a las situaciones internas que se le pueda presentar a él ahí.
Porque, por supuesto, Luis.
Sí, porque es que no hay otra explicación con la situación. Incluso, tú sabes que ahora también está siendo fuertemente criticada y tiene los ojos puestos sobre Nicaragua por el problema este del coronavirus, que está ocultando todos los resultados y todas las muertes que dicen que están sucediendo en Nicaragua, y que ellos, tanto como en Cuba y en estos países totalitarios, no compartan la información verdadera.
Pero Luis, ellos también están mirando lo que sucedió y está sucediendo en Venezuela. Cuando el problema se puso la crisis dura en Venezuela, que empezaron a llegar las tropas cubanas, no, porque hace tiempo de que estaban ahí desde un inicio, pero empezaron a llegar los rusos y los chinos, y también muchos hasta de Irán, a ocupar posiciones en Venezuela. Ya la cosa iba en detrimento de lo que era la oposición, porque esas tropas que estaban llegando al unirse también a las tropas cubanas era para reforzar las fuerzas militares de Venezuela y dirigir las operaciones para evitar un desenlace fatal para Maduro.
Dos de las aberraciones que ha llevado la tiranía castrista al pueblo cubano han sido los actos de repudio y los comités de defensa de la revolución, la chivatería, que se ha instalado como institución en Cuba. Y el periodista independiente Luis Sino ha titulado un trabajo con el nombre de Se solicitan más chivatos, que es un trabajo acerca, un escrito acerca de esta situación de los de la chivatería en Cuba. En Cuba no habrá alimañas venenosas, pero abundan los chivatos, apapipios y porristas. Los hay a tutiplén. Peones del odio, prestos a ser azuzados por sus amos, son nuestra maldición nacional. Siempre hubo esa gentuza en Cuba. Desde los tiempos de los rancheadores que perseguían a los esclavos fugitivos y de los guerrilleros que combatían a los mambises con más hazañas que los españoles, hasta los matones de la Liga Patriótica de Machado. Pero el castrismo, quien lo duda, ha sido la apoteosis de la chivatería. Ya vamos por la tercera generación de cubanos a los que les inculcaron que era su deber vigilar en los barrios, las escuelas y los centros de trabajos y delatar a todo aquel que pudiera estorbar de cualquier manera los propósitos del régimen. Les dijeron que eran contrarrevolucionarios, antisociales, mercenarios, gusanos, enemigos a los que hay que odiar y aplastar sin contemplaciones. Hay gradaciones entre los que, de un modo u otro, se prestan para la chivatería. Están los convencidos, que cada vez son menos, los que no pueden decir que no porque tienen mucho que perder, los que precisan demostrar la más sumisa fidelidad para que los dejen hacer y deshacer, o sencillamente los que no pueden vencer el miedo y se dejan utilizar. Pero también están los que, si los convocan, sirven de fuerza de choque para hostigar y reprimir. Los vimos en los años 60, apedrear a los que iban a las iglesias. En 1980, vejar a los que se iban del país por Mariel. Los vemos gritando consignas que ofenden la dignidad y la decencia, con los rostros desfigurados por el odio, en los actos de repudio contra los opositores y las damas de blanco. Resulta patológico que mientras más lo maltratan, peor viven y más hambre pasan, más chivatos hay y más incondicionales son, acechando y haciéndole un infierno a la vida al prójimo. Últimamente, con tanto descontento como hay entre la población, el régimen trata de incentivar la chivatería. Ha llegado a ofrecer recargas telefónicas a los que hagan delaciones a la policía. Quieren, atizando la envidia contra el que tiene un poco más de dinero y vive mejor, siempre que no sea de la clase dirigente, que la gente culpe de sus vicisitudes a los transportistas privados, a los vendedores de los agromercados, los campesinos, los intermediarios, y que los denuncien. Y no faltan los denunciantes. Luego de aplaudir esa cruzada contra las ilegalidades y la corrupción que nunca llega a las alturas, seguirán en las colas a merced de la misericordia del Estado para no morirse de hambre. Estos chivatos, pese a todo el daño que hicieron, darán lástima, porque eso, más que asco, es lo que inspiran estos pobres diablos que perdieron su dignidad sirviendo a una tiranía despreciable.